Bienvenido a los episodios de Nestlé Health Science sobre el abordaje integral del adulto frágil y sarcopénico. A lo largo de nuestras charlas podrá actualizar sus conocimientos sobre los últimos avances en nutrición, ejercicio y cumplimiento en el manejo de este paciente. A continuación, la doctora Pilar Riobó, jefa de la Unidad de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz Quirón Salud de Madrid, nos hablará en su charla sobre la salud osteomuscular en el anciano frágil. ¿Cuál es el rol del calcio y la vitamina D?
El tema que me ha propuesto mi amiga, la doctora Pilar Matía, y los organizadores de esta webinar, a los que quiero dar las gracias, es la salud osteomuscular en el anciano frágil y cómo se relaciona ello con los factores nutricionales. En primer lugar, quiero recordarles simplemente la definición de sarcopenia como aquella situación clínica que se caracteriza por una disminución de la masa muscular, con una disminución de la fuerza muscular. Las fibras musculares son infiltradas por tejido adiposo con disminución de tamaño y ello condiciona una disminución de la fuerza. Los criterios de sarcopenia se basan en tres aspectos. Primero, el volumen muscular, definido por mediante técnicas de imagen como la DEXA, la fuerza muscular y a la cabeza la fuerza de aprehensión de la mano y el funcionamiento físico, sobre todo la velocidad de la marcha. La osteoporosis, que también se asocia en estos pacientes, como saben, se define como las desviaciones tardas con respecto de la media de referencia de la densidad mineral ósea. Habiendo dos valores, osteopenia, entre menos 1 y menos 2,5 desviaciones estándar, y osteoporosis cuando ya supera las dos desviaciones estándar. El tema es que estas dos situaciones se unen entre sí con mucha frecuencia, más de lo que sería esperable por azar, y se define la situación actualmente como la osteosarcopenia, en la cual parece que músculo y hueso se relacionan, tienen una relación a partir de adipoquinas que son segregadas por el músculo, que son segregadas por el hueso. Las osteoquinas y las mioquinas se interrelacionan entre sí. A la cabeza de las mioquinas está la miostatina, que tiene un papel importante porque favorece un poquito de la degradación muscular y es uno de los objetivos de tratamiento para desarrollar fármacos antimiostatinas. Entre los factores que influyen en esta osteosarcopenia, en esta relación entre el hueso y el músculo, influyen no solamente la baja actividad física, también los niveles bajos de calcio y de vitamina D, el uso de corticoides, por supuesto, el sedentarismo, el envejecimiento, la alteración hormonal, por ejemplo, la falta de hormonas sexuales, la falta de hormona de crecimiento en el anciano. Esta población con osteosarcopenia es una población frágil que tiene una alta probabilidad de presentar fracturas por fragilidad. Las fracturas por fragilidad, su tasa de incidencia está aumentando. En España por ejemplo, en el año 2017 se ha sacado el dato de que hubo unas 330.000 fracturas por fragilidad a la cabeza de las fracturas de cadera. ¿Y qué es lo que pasa? Que con una fractura de cadera la tasa de mortalidad es de un 30% al año, es decir, de cada 3 pacientes con fractura de cadera, uno ha fallecido antes del año. Y de los que sobreviven, la posibilidad de incapacidad es del 50%. Solamente aproximadamente un tercio de los pacientes que tienen una fractura de cadera vuelven a su situación funcional. Es un evento catastrófico en la evolución de la salud de la población. Esto a nivel poblacional es tan importante por el coste económico que conlleva. Las recomendaciones de ingesta de calcio y de vitamina D son en mayores de 70 años aproximadamente unos 1.000 miligramos de calcio, 1.200, y de vitamina D entre 400 y 800 unidades al día. Solamente el 38% de la población consume niveles adecuados de calcio y prácticamente el 60% de la población europea tiene niveles de vitamina D y D bajos. Vamos a evaluar cuál sería el aporte deseable de calcio y de vitamina D. En el estudio Women's Health Initiative, un estudio ya antiguo, publicado, miren, en el 2006, prospectivo randomizado, controlado, de 36.000 mujeres posmenopáusicas que se suplementaron con calcio y vitamina D para ver evolución, pues bueno, a los 5 años de tratamiento se encontró que había una mejoría de la densidad mineral ósea en la cadera, pero no había una reducción de las fracturas. Tampoco disminuyó el riesgo de cáncer colorrectal y, sin embargo, sí aumentó el riesgo de cálculos renales. Posteriormente, más tarde, se volvió a reevaluar este mismo estudio y en el 2013 ya se vio que entre las mujeres que no tomaban suplementos de calcio en el momento basal, aquellas que no estaban interferidas por su consumo habitual de calcio, independientemente del suplemento que se le ponía con el estudio, pues sí que el riesgo de fractura de cadera disminuía prácticamente un 40%. Ha habido bastantes revisiones sistemáticas sobre el riesgo de calcio, sobre la ingesta de calcio y el riesgo de fractura. Y por ejemplo, ese estudio del 2015 de Mark Boland, en 26 estudios, los suplementos de calcio reducían el riesgo de fracturas totales y de fracturas vertebrales. Otro estudio más moderno, ya del año siguiente, de la National Osteoporosis Foundation, pues sí que encontró que la suplementación con calcio y vitamina D en una metaanálisis con más de 30.000 participantes, que la suplementación lograba disminuir un 15% el riesgo de fracturas totales y un 30% el riesgo de fracturas de cadera, lo cual es una cifra muy importante para una intervención dietética que además es barata y con pocos efectos secundarios. Otros estudios, este otro metaanálisis, no logró ni se encontrara ningún beneficio y no apoyaba el uso rutinario de estos suplementos entre los mayores, en principio sanos, que viven en la comunidad. Es decir, este estudio no apoya en pacientes de edad avanzada, pero sin fragilidad, sin osteoporosis, sin deficiencia de vitamina D, sin tratamiento para la osteoporosis con bifosfonatos o con denosumab y pacientes que no tienen alto riesgo de fractura. Hay que diferenciar, individualizar el paciente. Si el paciente tuviera alto riesgo de fractura, deficiencia de vitamina D u osteoporosis, sí que podría estar indicado. Este verano, en agosto, se publicó este nuevo metaanálisis en el cual se vio cómo ya 47 estudios randomizados, aleatorizados y controlados, ya casi con 58.000 participantes, y se vio que los suplementos de vitamina D, preferentemente vitamina D3, colecalciferol parece tener ventajas sobre la vitamina D2. Colecalciferol es la vitamina preferente y, si es posible, de forma diaria, a dar que disminuyeron significativamente las caídas por el efecto muscular de la vitamina D, y cuando se administraba junto con calcio también se redujeron las tasas de fracturas. Todos estos estudios que parecen apoyar el tratamiento con vitamina D y calcio, bueno, pues han tenido su época, digamos, negra, cuando ya hace unos años se vio que quizás el tratamiento con calcio, por ejemplo, en este estudio randomizado de mujeres ancianas sanas, que tenían una ingesta media de calcio alta ya, de 860, y se les dio un suplemento de 1.000 miligramos de calcio, 1.860 miligramos al día, mantenidos durante 5 años, y se vio que las mujeres tratadas con grupo con calcio tenían una mayor tasa de infartos. Por lo tanto, durante un tiempo los suplementos de calcio han estado un poco apartados y un poco cuestionados. Por ejemplo, en los datos del estudio Framingham, después ya de 60 años de seguimiento, los datos han sido positivos en la relación que los participantes que tenían un mayor consumo de lácteos tenían un menor riesgo de fractura de cadera, que casi era también de un 40%. Este estudio de cohortes favorece el consumo de leche y de lácteos. En los estudios epidemiológicos de las 85.000 enfermeras americanas y de los 40.000 profesionales sanitarios americanos varones, seguidos durante 32 años por el grupo de epidemiología de Harvard, cada ración de leche al día, de lácteos al día, se asociaba con una disminución significativa del 8% del riesgo de fractura de cadera. Que sí se vio una relación con el consumo de queso en las mujeres, y el consumo de yogur era muy bajo y no se vieron relaciones. Y me gusta destacar este estudio de la que es la primera autora, la doctora Pilar Matía, en la cual estudiaron el consumo de leche y de lácteos y la relación con las fracturas por fragilidad, no encontrando ninguna relación en las fracturas en cualquier localización ni con las fracturas de cadera, pero sí se vio una relación positiva con las fracturas vertebrales, en el sentido de que a mayor consumo de lácteos, menor riesgo de fracturas vertebrales. En general, en la reunión, en este consenso de expertos, se confirma que la suplementación con calcio y vitamina D logra una pequeña, una modesta reducción de las fracturas y, por lo tanto, sí está recomendado este tratamiento con vitamina D y calcio para los pacientes con alto riesgo de insuficiencia de vitamina D y calcio, para los malnutridos, para los frágiles y para los que siguen un tratamiento para la osteoporosis. Pero la vitamina D sabemos que no solamente, actualmente, no solamente influye en el hueso, sino que hay otras acciones extraesqueléticas de la vitamina D y una de las dianas terapéuticas es precisamente el músculo. La vitamina D también influye en el diámetro y en el tipo, en el número de las células musculares, sobre todo en las fibras de tipo 2. Estas fibras de tipo 2 son aquellas que producen una contracción muscular rápida. Y cuando hay deficiencia de vitamina D, se producen alteraciones en el músculo, se produce atrofia de estas fibras de tipo 2 y sí que se ha visto en diferentes estudios en animales de experimentación que la suplementación con vitamina D a animales deficientes aumenta el número y el diámetro de las fibras de tipo 2, induce síntesis proteica y síntesis de músculo con aumento de la fuerza muscular. En general, el nivel de vitamina D se asocia positivamente con la fuerza muscular e inversamente con el riesgo de caídas. La relación entre deficiencia de vitamina D y fragilidad ya se sabe desde hace mucho tiempo. En el estudio epidemiológico transversal americano NANES se vio que la deficiencia de vitamina D, cuando las cifras eran menores de 15 y que afectaba al 41% de la población geriátrica, suponía una posibilidad de fragilidad que era casi 4 veces mayor. Se ha visto una relación entre niveles bajos de vitamina D, menores de 50 nanomoles, lo cual es aproximadamente, 50 nanomoles son 20 nanogramos por mililitro, y se ha visto que tienen bajo rendimiento físico, alteraciones de la movilidad, poca movilidad, disminución de la fuerza muscular, aumento de las incapacidades, una velocidad de la marcha más lenta y el test de up and go, el test de levanta y anda, pues menos rendimiento, más dificultad para realizarlo. Varios estudios demuestran, confirman estos hallazgos. Por ejemplo, en este estudio, ya del año muy reciente, el año 2019, el 45% de los ancianos frágiles tenían deficiencia de vitamina D. Y cuando este era menor de 50, era 2 veces más probable que fueran frágiles. Y cuando era menor de 75, tenían una peor puntuación en las pruebas de levántate y anda y en la velocidad de marcha. En este estudio no se encontró relación con la fuerza de prensión de la mano ni con la fuerza de extensión de la rodilla. Pero desde luego sí que tenían ciertas pruebas que eran más probables que determinaran que fueran frágiles. Se ha evaluado también esta situación en revisiones sistemáticas y metaanálisis, y este también de este mismo año demuestra cómo los niveles bajos de vitamina D se asocian con más severidad de la fragilidad en esta revisión sistemática. O sea, es muy importante en cualquier anciano frágil posiblemente tener en cuenta la vitamina D. En el estudio Nutrición hasta 65, que incluyó a 1.425 adultos, los participantes nuevamente con insuficiencia y deficiencia de vitamina D presentaban un nivel más bajo de velocidad de la marcha y de fuerza de prensión de la mano. Estos son estudios de asociación que no descartan totalmente la causalidad inversa, es decir, puede ser que la insuficiencia o deficiencia produzca niveles de velocidad de la marcha y de fuerza de prensión más bajos, pero también puede ser al revés, que la gente que está más desnutrida por otros motivos, que tienen menor velocidad de la marcha y menor fuerza de prensión, que tengan niveles de vitamina D más bajos, pues porque comen peor, porque están más desnutridos. Nuevamente, en este estudio se relacionó la vitamina D con la movilidad negativamente, con las actividades de la vida diaria negativamente, con la depresión, ansiedad, con cualquier problema de salud y con la desnutrición medida con el MNA, y se relacionaba positivamente con la fuerza de presión. A mayor nivel de vitamina D, mayor fuerza de presión. Pero todas estas actividades de la vida diaria, todas estas esferas, hasta el humor y la depresión, se asocian con los niveles de vitamina D bajos. Las ventajas que se obtienen en la mayoría de los estudios de la fuerza en los pacientes suplementados de la vitamina D tienen un efecto aditivo cuando se asocian con ejercicio. En este estudio también se hizo con entrenamiento con ejercicio y suplementación con vitamina D3. Como he dicho, es colecalciferol la vitamina de elección, no la vitamina D2, el ergocalciferol, y mejoró la fuerza muscular presentando un efecto aditivo el ejercicio junto con el aspecto nutricional con vitamina D3. Por ejemplo, este estudio en pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección preservada, pues también se vio un efecto positivo con la tolerancia al ejercicio. En estos pacientes con insuficiencia cardíaca, que también son pacientes frágiles y que tenían deficiencia de vitamina D. En este estudio, por ejemplo, se han evaluado los diferentes metaanálisis, como se ha visto pues, en algunos casos, reducción en las caídas. En este estudio, por ejemplo, no se encontró la reducción en las caídas. En otros estudios se ha encontrado aumento de la fuerza muscular, aunque no todos los estudios son homogéneos. Sí que la gran mayoría muestran una mejoría, como también en este resumen de los estudios con suplementación en pacientes ancianos, todos suelen mostrar una mejoría en alguno de los aspectos de fuerza muscular evaluado en diferentes poblaciones. No son homogéneos, son heterogéneos. ¿A qué se debe esta heterogeneidad de los estudios? Parece que solamente es evidente en las personas que tienen cifras bajas, cifras de insuficiencia o de deficiencia, solamente los pacientes con sarcopenia. Y también es que no es solamente un factor el que influye, sino que también puede depender de otros nutrientes, del aporte adecuado de calcio. También las diferencias en el diseño del estudio, si es una dosificación diaria, parece que es un aporte más estable y es mucho mejor utilizar en estos casos colecalciferol o vitamina D3 que ergocalciferol o vitamina D2. Es más fisiológico el colecalciferol, la duración de la intervención. Y también depende de lo que se mide, si es la fuerza, la potencia, el balance, si son las extremidades superiores frente a las inferiores, si es la fuerza proximal versus a la fuerza distal, y la capacidad funcional. Y posiblemente, a lo mejor en un futuro, tengamos que medir los niveles no de 25-hidroxid, sino los niveles de 1,25-dihidroxid, porque la vitamina D dihidroxilada, la 1,25 es la forma activa y podrían tener mejor correlación con la función. También cuando medimos vitamina D hay un cierto overlap porque normalmente los ensayos te dicen un 10% que sea aceptable, bueno, por uno este 10% de alteración en la variabilidad que es aceptable, pues necesitamos, la diferencia puede ser muy importante entre 35 y 24, es decir, los ensayos no son perfectos, lo que estamos midiendo no es una cifra perfecta, sino que hay una cierta variabilidad que puede influir en los resultados. Por ejemplo, hablábamos también del efecto que es junto con otros nutrientes que pueden influir también en la fuerza. Les quiero presentar el estudio Activeness, que es un estudio multicéntrico observacional prospectivo en 91 ancianos institucionalizados que cumplían al menos 3 de los criterios de Linda Fried para fragilidad. Y la intervención se dio la ingesta diaria de 2 botellas de un suplemento nutricional con 300 kilocalorías, es decir, se daba energía, 20 gramos de proteínas, 3 gramos de fibra, 500 unidades de vitamina D y casi 500 miligramos de calcio, todo esto por 2, es decir, serían 600 calorías y 40 gramos de proteína al día. Se les hizo un programa también de ejercicio físico durante 12 semanas y se vio una mejoría en los niveles de vitamina D. Evidentemente se estaban dando 1.000 unidades al día y se vio no solamente un aumento en el peso, en ese índice de masa corporal, sino que se vio una mejoría en los parámetros funcionales como en el SPPB, la batería de la forma corta de parámetros funcionales y en los parámetros de calidad de vida. Es decir, cuando se unen todos los factores que pueden cuidar el músculo, que pueden no solamente las proteínas, sino las proteínas, la energía, la vitamina D, el calcio, el ejercicio físico, se puede lograr una mejoría importante en la calidad de vida. De hecho, en el consenso de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición se recomienda el cribado de déficit de vitamina D en individuos con factores de riesgo, entre ellos los ancianos frágiles, sobre todo en sujetos con debilidad muscular, intentar mantener concentraciones entre 30 y 50 nanogramos, lo que llamamos la suficiencia de vitamina D, con un aporte de aproximadamente entre 800 y 1.000 unidades de vitamina D3 al día. La suplementación D es segura, barata y bien tolerada. Y eso junto con el ejercicio de resistencia, el ejercicio de balance, una ingesta proteica elevada, el aporte de calcio, en algunos casos creatina, podemos mejorar la función muscular y la función ósea y disminuir el riesgo de fracturas en los ancianos frágiles. Gracias.
Muchas gracias por escuchar este episodio. Le esperamos en la próxima charla sobre el abordaje integral del adulto frágil y sarcopénico.